Monstruos, brujas y magas, episodio 79. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por La Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Hola, pebetas, pebetes, seres de este mundo y, por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 79 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast, y quienes desea un muy buen lunes para todos, lunes 17 de enero del 2022. En el episodio de hoy comenzamos la semana con la lectura de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, que les leeré en clave de adelanto, ya que va a ser la lectura con la cual vamos a arrancar este año en el Club de Lectura durante enero y febrero. Recuerden que pueden inscribirse y consultar dinámica para esta actividad o para los talleres de escritura persona a persona en las notas del programa. Ahora bien, ¿de qué la va El cuento de la criada? Bueno, muy brevemente, un grupo religioso, a través de un golpe de estado, toma Estados Unidos, le cambian el nombre por Gilead e imponen un sistema de dominación y control de los individuos y en especial de las mujeres, a través de una nueva legislación apoyada en una particular lectura de las Sagradas Escrituras y bajo la promesa de hacer un mundo mejor, aunque, como sabemos y como bien lo dice uno de los personajes, lo mejor no es lo mejor para todos. Y en esta novela distópica se centra en Defred o Wofred, ¿no? Una mujer que en este nuevo orden ha perdido su familia, su dinero, su trabajo y su nombre, y ha sido tomada como esclava, por decir de alguna manera, al servicio del comandante Fred. Justamente ella es Defred o Offred, está ofrecida, o Defred, ¿no?, que le pertenece a Fred, que es el comandante, y para ser vientre, ¿no?, en donde se engendre el hijo de este comandante y su mujer, porque debido a la contaminación las mujeres han perdido la fertilidad y solo algunas de ellas cuentan con esa capacidad, ¿no? Entonces son tomadas por el poder para seguir engendrando. Profundicé un poco más de esto cuando hablé en el episodio del miércoles sobre distopía y construcción del universo distópico, de modo que, bueno, baste con esa pequeña intro para que arranquemos nada más entonces con el primer capítulo del cuento de la criada de Margaret Atwood, que dice más o menos así. Dormíamos en lo que en otros tiempos había sido el gimnasio. El suelo, de madera barnizada, tenía pintadas líneas y círculos correspondientes a diferentes deportes. Los aros de baloncesto todavía existían, pero las redes habían desaparecido. La sala estaba rodeada por una galería destinada al público y tuve la impresión de que podía percibir, como en un vago espejismo, el olor acre del sudor mezclado con ese toque dulce de la goma de mascar y del perfume de las chicas que se encontraban entre el público, vestidas con faldas de fieltro, así las había visto yo en las fotos, más tarde con minifaldas, luego con pantalones, finalmente con un solo pendiente y peinadas con cresta de rayas verdes. Aquí se habían celebrado bailes, persistía la música, un palimpsesto de sonidos que nadie escuchaba, un estilo tras otro, un fondo de batería, un gemido melancólico, guirnaldas de flores hechas con papel de seda, demonios de cartón, una bola giratoria de espejos que salpicaba a los bailarines con copos de luz. En la sala había reminiscencias de sexo, soledad y expectativa. La expectativa de algo sin forma ni nombre. Recuerdo aquella sensación. El anhelo de algo que siempre estaba a punto de ocurrir y que nunca era lo mismo, como no eran las mismas las manos que sin perder el tiempo nos acariciaban la región lumbar o se escurrían entre nuestras ropas cuando nos agazapábamos en el estacionamiento o en la sala de televisión con el aparato enmudecido y las imágenes parpadeando sobre nuestra carne exaltada. Suspirábamos por el futuro. ¿De dónde sacábamos aquel talento para la insaciabilidad? Flotaba en el aire y aún se respiraba, como una idea tardía, cuando intentábamos dormir en los catres del ejército dispuestos en fila y separados entre sí para que no pudiéramos hablar. Teníamos sábanas de franela de algodón, como las que usan los niños, y mantas del ejército tan viejas que aún llevaban las iniciales U.S. Doblábamos nuestra ropa con mucha prolijidad y la dejábamos sobre el taburete a los pies de la cama. Enseguida bajaban las luces, pero nunca las apagaban. Tía Sara y tía Elizabeth hacían la ronda. En sus cinturones de cuero llevaban colgando aguijones eléctricos como los que usaban para el ganado. Sin embargo, no portaban armas, ni siquiera a ellas se las habrían confiado. Su uso estaba reservado a los guardianes, que eran especialmente acogidos entre los ángeles. No se permitía la presencia de guardianes dentro del edificio, excepto cuando se los llamaba, y a nosotras no nos dejaban salir, salvo para dar nuestros paseos 2 veces al día y de 2 en 2 alrededor del campo de fútbol, que ahora estaba cercado con una valla de cadenas rematada con alambres de púas. Los ángeles permanecían fuera dándonos la espalda. Para nosotros era motivo de temor y también de algo más. Si al menos nos miraran, si pudiéramos hablarles. Creíamos que así podríamos intercambiar algo, hacer algún trato, llegar a algún acuerdo. Aún nos quedaban nuestros cuerpos. Esta era nuestra fantasía. Aprendimos a susurrar casi sin hacer ruido. En la semipenumbra, cuando las tías nos miraban, estirábamos los brazos y nos tocábamos las manos mutuamente. Aprendimos a leer el movimiento de los labios. Con la cabeza pegada a la cama, tendidas de costado, nos observábamos mutuamente la boca. Así, de una cama a otra, nos comunicábamos los nombres. Alma, Janine, Dolores, Moira, Jun. Capítulo 2. La compra. Una silla, una mesa, una lámpara. Arriba, en el cielo raso blanco, un adorno en relieve en forma de guirnalda, y en el centro de esta un espacio en blanco tapado con yeso, como un rostro al que le han arrancado los ojos. Alguna vez debió haber allí una araña, pero han quitado todos los objetos a los que pueda atarse una cuerda. Una ventana, 2 cortinas blancas. Bajo la ventana, un asiento con un cojín pequeño. Cuando la ventana se abre parcialmente, solo se abre parcialmente, entra el aire y mueve las cortinas. Me puedo sentar en la silla o en el asiento de la ventana con las manos cruzadas y dedicarme a contemplar. La luz del sol también entra por las ventanas y se proyecta sobre el suelo de listones de madera estrechos, muy encerados. Puedo oler la cera. En el suelo hay una alfombra ovalada, hecha con trapos viejos trenzados. Este es el tipo de detalles que les gusta. Arte popular, arcaico, hecho por las mujeres en su tiempo libre con cosas que ya no sirven. Un retorno a los valores tradicionales. No consumir, no desear. Si no consumo, ¿por qué? A pesar de ello, deseo. En la pared, por encima de la silla, un cuadro con marco, pero sin cristal. Es una acuarela de flores, de lirios azules. Las flores aún están permitidas. Me pregunto si las demás también tendrán un cuadro, una silla, unas cortinas blancas. ¿Serán artículos repartidos por el gobierno? Haz como si estuvieras en el ejército, decía tía Lidia. Una cama individual de colchón semiduro cubierto con una colcha blanca rellena de borra. En la cama no se hace nada más que dormir o no dormir. Intento no pensar demasiado. Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchos que no soportan pensar. Pensar puede perjudicar tus posibilidades y yo tengo la intención de resistir. Sé por qué el cuadro de los lirios azules no tiene cristal y por qué la ventana solo se abre parcialmente y por qué el cristal de la ventana es inastillable. Lo que temen no es que nos escapemos, al fin y al cabo no llegaríamos muy lejos, sino esas otras salidas, las que puedes abrir en tu interior si tienes una mente aguda. Así que, aparte de estos detalles, esta podría ser la habitación de los invitados de un colegio, pero la habitación de los visitantes menos distinguidos o una habitación de una casa de huéspedes como las de antes, adecuada para las damas de escasas posibilidades. Así estamos ahora. Las posibilidades han quedado reducidas para aquellos que aún tenemos posibilidades. Pero la silla, la luz del sol, las flores no deben despreciarse. Estoy viva, vivo, respiro. Saco la mano abierta a la luz del sol. El lugar en que me encuentro no es una prisión sino un privilegio, como decía tía Lidia, a quien le encantaban los extremos. Está sonando la campana que marca el tiempo. Aquí el tiempo se marca con campanas, como ocurría antes en los conventos de monjas. Y también, como en un convento, hay pocos espejos. Me levanto de la silla, doy un paso hacia la luz del sol con los zapatos rojos de tacón bajo, pensados para proteger la columna vertebral, pero no para bailar. Los guantes rojos están sobre la cama. Los tomo y me los pongo, dedo por dedo. Salvo la toca que rodea mi cara, todo es rojo, del color de la sangre, que es lo que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, recogida en un canesú liso que cubre el pecho y las mangas son anchas. La toca blanca es de uso obligado, su misión es impedir que veamos y también que nos vean. El rojo nunca me sentó bien, no es mi color. Recojo la cesta de la compra y me la cuelgo en el brazo. La puerta de la habitación no es mi habitación, me niego a reconocerla como mía. No está cerrada con llave. De hecho, ni siquiera ajusta bien. Salgo al pasillo, encerado y cubierto con una alfombra central de color rosa, ceniciento. Como un sendero en el bosque, como una alfombra para la realeza, me indica el camino. La alfombra traza una curva y baja por la escalera. Yo la sigo apoyando una mano en la barandilla que alguna vez fue árbol, fabricada en otro siglo, ilustrada hasta hacerla resplandecer. La casa es de estilo victoriano tardío y fue construida para una familia rica y numerosa. En el pasillo hay un reloj de péndulo que marca el tiempo lánguidamente y luego una puerta que da a la sala de estar materna poblada de sombras. Una sala en la que nunca me siento, solo me quedo de pie o me arrodillo. Al final del pasillo, encima de la puerta frontal, hay un montante de abanico de vidrios de colores que forman flores rojas y azules. En la pared de la sala aún queda un espejo. Si giro la cabeza, de manera tal que la toca blanca que enmarca mi cara dirija mi visión hacia él, puedo verlo mientras bajo la escalera, un espejo redondo, convexo, de cuerpo entero, como el ojo de un pescado, y mi imagen reflejada en él como una sombra distorsionada, una parodia de algo, como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja, descendiendo hacia un momento de indiferencia que es igual al peligro. Una hermana bañada en sangre. Al pie de la escalera hay un perchero para los sombreros y los paraguas. Tiene barrotes de madera largos y redondeados que se curvan suavemente formando ganchos que imitan las hojas de un helecho. De él cuelgan varios paraguas, uno negro para el comandante, uno azul para la esposa del comandante y el que me tienen asignado a mí de color rojo. Dejo el paraguas rojo en su sitio. Por la ventana veo que brilla el sol. Me pregunto si la esposa del comandante estará en la sala. No siempre está allí sentada. A veces la oigo pasearse de un lado a otro, una pisada fuerte y luego una suave, y el sordo golpecito de su bastón sobre la alfombra de color rosa ceniciento. Camino por el pasillo, paso junto a la puerta de la sala de estar y a la que conduce al comedor, abro la del extremo y entro en la cocina. Aquí no huele a madera encerada. Encuentro a Rita de pie ante la mesa pintada de esmalte blanco. Lleva su habitual vestido de Marta de color verde apagado como la bata de un cirujano de los tiempos pasados. La hechura de su vestido es muy parecida a la del mío, largo y recatado, pero encima lleva un delantal con peto y no tiene toca ni velo. El velo solo se lo pone para salir, pero a nadie le importa demasiado quién ve el rostro de una Marta. Tiene el vestido arremangado hasta los codos y se le ven los brazos oscuros. Está haciendo pan extendiendo la pasta para el breve amasado final y para darle forma. Rita me ve y mueve la cabeza. Es difícil decir si a modo de saludo o como si simplemente tomara conciencia de mi presencia. Se limpia las manos enharinadas en el delantal y revuelve el cajón en busca del libro de los vales. Frunce el ceño, arranca 3 vales y me los extiende. Si sonriera, su rostro podría resultar amable, pero su expresión no va dirigida personalmente a mí. Le desagrada el vestido rojo y lo que éste representa. Cree que puedo ser contagiosa, como una enfermedad o algún tipo de desgracia. A veces escucho detrás de las puertas algo que jamás habría dicho anteriormente. No escucho demasiado tiempo porque no quiero que me pesquen. Sin embargo, una vez oí que Rita le decía a Cora que ella no se rebajaría de ese modo. «Nadie te lo pide», respondió Cora. «De cualquier manera, ¿qué harías si pudieras?» «Irme a las colonias», afirmó Rita. «Ellas tienen alternativa». «¿Con las no mujeres? ¿A morirte de hambre y sabrá Dios qué más?», preguntó Cora. «Estás loca». Estaban pelando guisantes, incluso a través de la puerta semicerrada podía oír el tintineo que producían los guisantes al caer dentro del bol de metal. Oí que Rita gruñía o suspiraba, no sé si a modo de protesta o de aprobación. «De todas maneras, ellos lo hacen por nosotras, o eso dicen», prosiguió Cora. «Si yo no tuviera las trompas ligadas, podría tocarme a mí en el caso de que fuera 10 años más jóvenes. No es tan malo y dista de ser lo que se llama un trabajo duro». «Ella está mejor que yo», dijo Rita, y en ese momento abrí la puerta. Tenían la expresión que tienen las mujeres cuando las sorprendes hablando de ti a tus espaldas y creen que las has oído. Una expresión de incomodidad y al mismo tiempo de desafío, como si estuvieran en su derecho. Aquel día Cora se mostró conmigo más amable que de costumbre y Rita más arisca. Hoy, a pesar del rostro impenetrable de Rita y de sus labios apretados, me gustaría quedarme en la cocina. Vendría Cora desde algún otro lugar de la casa con su botella de aceite de limón y su plumero, y Rita haría café. En la casa de los comandantes aún hay café auténtico. Y nos sentaríamos alrededor de la mesa de Rita, que no le pertenece más de lo que la mía me pertenece a mí, y charlaríamos de achaques, de enfermedades, de nuestros pies, de nuestras espaldas, de los diferentes tipos de travesuras que nuestros cuerpos como criaturas ingobernables son capaces de cometer. Asentiríamos con la cabeza como si cada una puntuara la frase de la otra, indicando que sí, que ya sabemos de qué se trata. Nos intercambiaríamos remedios e intentaríamos aventajarnos mutuamente en el recital de nuestras miserias físicas. Nos lamentaríamos quedadamente en voz baja y triste, en tono menor, como las palomas que anidan en los canalones de los edificios. «Sé lo que quieres decir», afirmaríamos. O utilizando una expresión que aún se oye en boca de la gente mayor. «Oigo de dónde vienes», como si la voz misma fuera un viajero que llega de algún lugar lejano. Que podría ser lo que lo es. Solía desdeñar este tipo de conversación. Ahora la deseo ardientemente. Al menos es una conversación, una manera de intercambiar algo. O nos dedicaríamos a chismorrear. Las Martas saben cosas, hablan entre ellas y pasan las noticias oficiosas de casa en casa. No hay duda de que escuchan detrás de las puertas como yo y ven cosas a pesar de esos ojos desviados. Alguna vez las he oído, he captado algo de sus conversaciones privadas. Nació muerto o le clavó una aguja de tejer en plena barriga. Debieron de ser los celos que se la estaban devorando, o, en tono atormentador, lo que usó fue un producto de limpieza. Funcionó a las mil maravillas, aunque cualquiera diría que él lo había probado. Debió de haber sido ese borracho, pero a ella la encontraron enseguida. O ayudaría a Rita a hacer el pan, hundiendo las manos en esa blanda y resistente calidez que se parece tanto a la carne. Me muero por tocar algo, algo que no sea tela ni madera. Me muero por cometer el acto de tocar. Pero aunque me lo pidieran, aunque faltara el decoro hasta ese extremo, Rita no lo permitiría, estaría demasiado preocupada. Se supone que las Martas no fraternizan con nosotras. Fraternizar significa comportarse como un hermano. Me lo dijo Luke, dijo que no existía ningún equivalente de comportarse como una hermana. Según él, tenía que ser sororizar, del latín. Le gustaba saber ese tipo de detalles, la procedencia de las palabras y sus usos menos corrientes. Yo solía tomarle el pelo por su pedantería. Tomo los vales que Rita me extiende, tienen dibujados los alimentos por los que se pueden cambiar. Una docena de huevos, un trozo de queso, una cosa marrón que se supone que es un bistec. Me los guardo en el bolsillo de cremallera de la manga donde llevo el pase. Decirles que sean frescos los huevos, me advierte. No como la otra vez. Y que te den un pollo, no una gallina. Decirles para quién es y vas a ver cómo no te fastidian. De acuerdo, respondo. No sonrío. ¿Para qué tentarla con una actitud amistosa? Y bueno, voy a parar ahí. Me dan ganas de seguir. Pero ahí estuvo entre nosotros, invitándonos a un viaje hacia un futuro próximo distópico, a Gilead, este país en el que creo que no quisiéramos vivir, no al menos yo. Margaret Atwood con El cuento de la criada, lectura que, como les dije, leeremos en el club de lectura durante enero y febrero y para el cual están abiertas las inscripciones, de modo que te recuerdo que si algo de esto te atrapó, te inquietó y deseas sumarte a leer en conjunto El cuento de la criada, encontrás toda la info en las notas del programa. Por acá quedamos hoy y bueno, mañana tengo ganas de compartirles algo que todavía no termino de definir si me animo o no. Es algo muy personal, muy íntimo, a decir verdad. Así que bueno, veré si vamos por ese lado o por dónde. No tengo definido por ahora. Será sorpresa. Les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando de las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles a través de los links que dejo en las notas del programa. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, con personas a las que creen que, bueno, que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o bueno, en cualquiera de las plataformas en donde me estén escuchando. Se va este episodio número 79 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen lunes. Seré entonces hasta mañana martes, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7:30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.